más compañía.
6:25 llegó por fin el texto de la reforma tributaria al escenario del Congreso, donde comienza una discusión importante, donde se oirán todas las voces y se tomarán las decisiones necesarias. Llega de la mano de su piloto, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que nos acompaña a esta hora para una muy puntual charla, un recorrido muy concreto por algunos de los muchos temas, porque es enorme, es grande, es voluminosa la reforma tributaria, pero hay cosas que inquietan especialmente al colombiano de a pie, al oyente de Caracol Radio. Señor ministro, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias, qué gusto conversar con usted nuevamente.
Bueno, ministro, comencemos con algo que a la gente le toca directamente el bolsillo. No habrá IVA para los productos de la canasta, el presidente lo dijo, usted lo cumplió en el texto de la reforma, pero con esto de tirar por la borda el régimen de exentos, como nos contaba hace un momento el presidente de la SAC, el IVA que recuperaban los productores en materia de insumos se va a esfumar. La SAC, FENAVI, muchos gremios dicen que van a subir los precios de los alimentos y que nos metieron los tributos a la comida por la puerta de atrás y que, además de que va a ser más caro comer, ministro, les hicimos un favor a los productores extranjeros porque dejamos a los nuestros en desigualdad de condiciones. ¿Qué opina usted, ministro?
Bueno, lo primero se ha de decir que los posibles efectos sobre precios son efectos que serán distribuidos entre la población. Quienes menos capacidad adquisitiva tienen, las personas más vulnerables, no van a pagar, por la sencilla razón de que vamos a darle una continuidad y vamos a fortalecer los mecanismos de devolución del IVA. Nosotros estamos pensando que más o menos el 40% de la población del país va a recibir una compensación del orden de los 50 mil pesos mensuales, y esos 50 mil pesos mensuales obviamente incluyen los posibles incrementos que no es tan claro que se den, depende del sector y depende qué grado de competencia haya sobre el tema de los alimentos. En segundo lugar, como usted bien lo dijo, el presidente Duque ha sido absolutamente tajante y nosotros obviamente lo implementamos así. Los bienes del consumo básico están completamente por fuera de todo gravamen.
Ministro, ¿sabe usted que otra de las cosas que ha generado mucha preocupación y que, bueno, ya en el texto que ustedes han presentado quedó claro, es que sí se va a cobrar impuesto de renta a personas de salarios que vayan desde los 2,4 millones de pesos? Eso, por supuesto, será gradual y a partir del 2024. Pero yo le quiero preguntar esto, ¿cómo le explica uno a un colombiano que ustedes le van a reducir la tarifa del impuesto al patrimonio a los más ricos y le van a cobrar impuestos a una persona que se gana 2 millones de pesos?
Muchas gracias por la pregunta. Yo diría lo siguiente. Lo primero es que en ese debate debemos tener en cuenta un telón de fondo importante, y es cuál es nuestra situación actual en materia de impuesto de renta y cuál es la evolución de los sistemas de impuesto de renta a medida que los países se van desarrollando. Esa es una cosa muy importante antes de ir al detalle numérico. La realidad nuestra es que el impuesto de renta lo pagan en un 80% las empresas, es decir, no sabemos muy bien qué personas hay detrás de las empresas que están pagando ese impuesto, el 80%. Pueden ser los dueños o los accionistas, pueden ser los trabajadores por menores salarios, pueden ser los consumidores con precios más altos. No sabemos muy bien cómo es la incidencia de un impuesto de renta y a las personas jurídicas o empresas, y por lo tanto no podemos ser muy efectivos en políticas redistributivas. No podemos, esos anhelos que tiene todo sistema tributario de que sea progresivo, no lo podemos implementar. Mira que eso es un impuesto más fácil de cobrar que el impuesto a las personas naturales. Mira que los países se desarrollan, van cambiando la estructura de su tributación. En los países avanzados, que recaudan más o menos el doble de impuesto de renta que nosotros, el 80% de ese impuesto lo pagan las personas naturales y el 20% las personas jurídicas o las empresas. Es decir, la síntesis que quiero dar es que nosotros tenemos, como país que se está desarrollando, irnos moviendo en esa dirección. Desde luego no de un tajatazo, nosotros lo tenemos que hacer gradualmente y así lo proponemos. Como usted bien lo dice, pues hay una incorporación gradual de personas que están en la parte alta de la distribución del ingreso de Colombia. Obviamente no se grava a la persona que recibe el ingreso promedio ni al ingreso mediano del país, sino personas que están en la parte más alta de la distribución de los ingresos laborales. Y eso es la propuesta. Nosotros no estamos diciendo que se grave a las personas de ingreso promedio, sino a las personas con ingresos significativamente superiores a los ingresos promedios del país. Esto significa ciertamente un incremento gradual, moderado, si los comparamos internacionalmente, en las tarifas efectivas que pagaremos las personas naturales. En algunos casos pagaremos un poquito más en el año, digamos en el año 2022, cuyo impuesto se paga en el año 2023. Es decir, con base, la base de tributación de este año mantiene las reglas del juego, la del año entrante se incrementa ligeramente y así sucesivamente hasta que llega a su propuesta final en el año 2024, impuestos pagaderos en el 2025. Es decir, nos estamos moviendo en la dirección que se han movido todos los países, en la dirección de enfatizar un poco más la tributación de las personas naturales. Segundo, sobre el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es concebido generalmente con las mejores intenciones distributivas, y así ha existido en Colombia durante periodos relativamente largos. Nosotros lo que estamos diciendo es mantengámoslo, aceptemos una prolongación de ese impuesto al patrimonio. Somos un país raro, es decir, los países que cobran impuesto al patrimonio somos muy poquitos, y la propuesta es que sigamos siendo parte de ese grupo poquito. Países que lo han implementado con la mejor de las voluntades distributivas lo han eliminado porque se dan cuenta que ese es un impuesto no solamente digamos que implica doble tributación, porque la gente, las personas naturales no construyen un patrimonio de la nada, lo construyen después de haber pagado impuestos sobre su renta año tras año, y eso es una doble tributación. Entonces los países, pocos países que tenemos, si mal no estoy, no recuerdo bien la cifra, pero no somos más de 10 en el mundo, somos, digamos, muy cautelosos con eso. Eso es un impuesto que suena muy bonito en el papel, pero que al final del día es un impuesto que muy pocos países implementan y que tienen grandes dificultades de implementación. Nosotros, sin embargo, proponemos mantenerlo, corrigiendo un problema que tiene el impuesto, y es un problema complicado en el sentido en que las personas con patrimonios de 4.900 millones de pesos pagan cero y las de 5.000 millones de pesos pagan 50 millones. Ese salto tan abrupto lo eliminamos en la propuesta, y eso es así. Pero esos dos puntos, uno sobre el tema de la tributación de personas naturales y en qué momento empieza, y dos sobre el impuesto al patrimonio.
Señor ministro de Hacienda, la carga tributaria para los servicios públicos de la clase media, este asunto tan preocupante del agua, ¿eso no es una estocada que va a vulnerar a millones de colombianos que confiaron en las promesas de campaña del presidente Duque?
Mire, nosotros lo que estamos diciendo es que no se trata propiamente de la clase media. Estamos diciendo que la provisión de esos servicios tiene unos costos, y estamos diciendo que esos gravámenes los paguen las personas, digamos, más que más pueden hacerlo. No es por capricho, no es por ganas de perjudicar a nadie, es por el hecho de que tenemos unas enormes necesidades y al mismo tiempo tenemos unas enormes poblaciones en situación de pobreza. El concepto de estrato es un concepto complicado, porque digamos que hay personas entre el 10% más pudiente de nuestra población que está en estrato 1, por decirle algo, y esa asignación de subsidios y asignación de política social a través del concepto del estrato ya lo hemos superado en Colombia. Ya tenemos una mucha mejor manera de hacer política social en este año y al final del año, cuando empecemos, si la propuesta es acogida, a compensar el IVA anticipadamente, a expandir el programa de ingreso solidario, vamos a utilizar una información muchísimo más precisa sobre la verdadera situación de pobreza en nuestro país. Entonces, un poco el punto de fondo es, de ninguna manera se trata de un golpe caprichoso ni unas ganas de molestar a la ciudadanía, sino de unas necesidades que tenemos, demostrar sostenibilidad fiscal y al mismo tiempo de evitar cualquier carga sobre el 40% de nuestra población colombiana que está en situación de pobreza y y de hacer esos programas permanentes.
Ministro, uno supone que algunas cosas de la reforma tributaria, cuando usted firme, pasarán por la Corte Constitucional. Ayer yo leía un documento del exdirector del DANE, Ernesto Rojas. Él dice que todo el asunto de pensiones viola por lo menos 6 artículos de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que son bloque de constitucionalidad, que son de obligatorio cumplimiento en Colombia. Pero más allá de eso, ministro, ¿no ha sido muy injusta la reforma con los pensionados, con personas que ya están en una situación difícil, con unos gastos enormes y en un país complicado para los mayores?
Dos reflexiones. En primer lugar, me parece el respeto que debe tener la población pensionada del país tiene que predominar sobre cualquier otra consideración. Nosotros no estamos caprichosamente diciendo que aquellas personas con pensiones altas, es decir, con 20, más o menos 28 mil pensionados que tienen esos flujos pensionales de 7 millones, se les vulnere. Lo que estamos simplemente diciendo es hay ese respeto que se debe tener por la población pensionada del país tiene que ser sopesada contra la realidad evidente de que tenemos que darle continuidad a nuestra política social y que esas 28 mil personas son parte del grupo que del cual requerimos esa solidaridad. Requerimos esa solidaridad a todas las personas que podamos aportar otro poquito con el fin de hacer sostenible los programas sociales importantísimos que tiene este país desde hace décadas y que se fortalecieron en el contexto de la crisis. Tenemos que darle continuidad, no podemos aceptar que digamos, el principio de que eso se eche para atrás. Y en segundo lugar, quedaría muy vulnerada la posición de los mismos pensionados y sería irrespetuoso con esos mismos pensionados no atender las dificultades fiscales del país. Es que tenemos un país que elevó como en 13 puntos del PIB su deuda en el año 2020 y que va a elevarlo otro poquito en el año 2021. Eso preocupa muchísimo a la gente que nos presta la plata, porque nosotros somos un país emproblemado, tenemos que salir a endeudarnos, y la capacidad de hablar con la gente que nos preste la plata parte de decirle, señores, como ha pasado muchas veces en la historia del país, pero mucho más críticamente hoy, somos un país que necesita que nos preste plata, al mismo tiempo que somos un país comprometido con la estabilidad. Si eso no fuera así, y si se vulnerara nuestra capacidad de endeudamiento, los primeros perjudicados sería la población pensionada, y eso sería un enorme irrespeto con ellos.
Ministro, más impuestos para la gasolina y para los carros en un país donde la gasolina ya es una de las más caras.
No, muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros siempre en Colombia habíamos tenido la gasolina a unos grabados con el IVA. Nosotros sí, es correcto, se redujo ese impuesto en un momento muy específico de la realidad del país, pero también tienen que tener en cuenta que es una gasolina que tiene unos mecanismos de compensación no creados por la política fiscal, es decir, no es una decisión que se tome a nivel del manejo del IVA, esa suavización de los ciclos que tiene mucho que ver con los ciclos del tipo de cambio y del precio internacional del petróleo. Esas dos variables bailan mucho y nosotros tenemos mecanismos de estabilización. En muchas ocasiones, ese mecanismo de estabilización se convierte en un mecanismo no tanto de estabilización como de subsidio. Y eso va en contravía de todos los señalamientos que se nos han hecho en el sentido de la sostenibilidad ambiental de nuestro país. Entonces, ese incremento del 19 no es nuevo en el país. Tiene mecanismos muy fuertes y muy decididos y ya muy establecidos de suavización de los ciclos de los precios, y nosotros de ninguna manera estamos pensando que ese precio de la gasolina se difiera de los patrones de comportamiento de los precios internacionales, porque al final del día la gasolina es un commodity y nosotros tenemos que ser conscientes de que esas fluctuaciones de precio tienen que ser suavizadas, y es una convicción que tenemos.
Oiga, ministro, eso de habilitar a las alcaldías y a las gobernaciones para peajes y tener recaudos, tenemos una soga al cuello, nos van a ahorcar en las carreteras.
Pues yo le diría dos cosas. La primera, es absolutamente claro, y así nos lo dijo Aso Capitales, por ejemplo, que la situación en materia de movilidad en las ciudades, ustedes todos los quienes nos escuchan lo han experimentado, es una situación extremadamente difícil. No tenemos plata para financiar infraestructura de categoría mundial en nuestras ciudades. y lo que han dicho los alcaldes es que no se les elimine la posibilidad de buscar, y en cada caso con su discusión democrática respectiva, con sus consejos examinando el ABCD del tema, pues que tengan la posibilidad de habilitar esa discusión. En muchísimos casos se va a llegar a la conclusión de que no se puede hacer esa infraestructura en la medida en que el peaje no es viable o que no le gusta a la gente. En otras ocasiones la gente dirá, hombre, yo sí pago el peaje con tal de poder tener más movilidad, y se llegarán a las negociaciones democráticas de si se hace o no se hace, de si se cobra esta u otra tarifa. Pero me parece una excelente iniciativa de los alcaldes. Yo he hablado con varios de ellos y tienen unos planes, a mi juicio, espectaculares de movilidad, y nos parece un gran error el eliminar la posibilidad de que esos mandatarios, en la mayoría de los casos, gente supremamente responsable y comprometida con su ciudad, no tenga esa posibilidad.
Ministro, ayer escuchando a los economistas invitados en Hora 20, contaron que en todo el proyecto, después de descargado de esta reforma, no encontraron una sola vez la palabra evasión. Dicen que no hay un solo punto donde se promueva o donde se idee un nuevo mecanismo para bloquear la evasión, donde pues tanto dinero también se pierde.
No, excelente la pregunta, y nos da oportunidad de contarle a quienes nos escuchan que la DIAN viene comprometida en un proyecto antievasión y antielusión supremamente grande, que incluye tres grandes aristas. Lo primero, la DIAN ha hecho convenios de compartir información con más o menos unos 180 países, incluido Panamá y otros sitios que se han utilizado históricamente para grandes estratagemas de ese estilo. Ese es un primer pilar, más información. Segundo, más capacidad de procesar esa información. Hemos avanzado enormemente en la capacidad de procesarla con instrumentos tecnológicos de última generación, y estamos profundizándolo. Y en tercer lugar, a través de la factura electrónica, que ya es utilizada cotidianamente por más de 400.000 establecimientos en nuestro país, esperamos llegar a una totalidad. Con esos tres mecanismos vamos a tener la posibilidad de continuar ese proceso, porque ese proceso ya empezó. Y si los economistas dijeron que no vieron la palabra evasión, pues mea culpa. Simplemente de pronto es algo que está en curso, que está funcionando, que nos obsesiona, que el doctor Lisandro Junco, director de la DIAN, es obsesionado con el tema de elusión y evasión. Es un tema de preocupación fundamental, y los economistas tienen toda la razón en decir que eso debe ser una parte importante. Del ajuste fiscal que estamos buscando, que es del orden de 2.5% del PIB, casi la mitad, 1.1% del PIB, proviene justamente de avances en esa reforma de la DIAN, que tienen que ver básicamente con la lucha contra la evasión y la elusión.
Ministro, dos preguntas finales. La primera tiene que ver con la preocupación que mucha gente tiene sobre que la reforma cambiará las reglas de juego para los capitales extranjeros, para los inversionistas de afuera, que puede que las calificadoras queden contentas con algunas decisiones, pero que el que trae la plata del exterior o pensaba traerla a Colombia se va a asustar. ¿Será?
Pues yo creo que el origen de eso, Gustavo, es el tema del impuesto al patrimonio. Entonces, el argumento es el siguiente. Yo soy una persona que tuve un patrimonio por fuera por temores de cualquier índole. El gobierno me dijo que me cobraba una tarifa preferencial si yo devolvía los capitales, y ahora me está diciendo que me va a cobrar un impuesto al patrimonio sobre esa misma plata que yo traje voluntariamente al país, amparado por ese tema. Yo diría dos cosas. Lo primero es que el impuesto al patrimonio ya existe, y es una medida que tiene vencimiento, y la propuesta no es introducir un nuevo impuesto, sino darle continuidad por otros 2 años en medio de esta tremenda crisis en que estamos metidos, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista social. Entonces no es un impuesto nuevo, al contrario, se mejora mucho, porque el impuesto vigente tiene un gran problema. Las personas que tienen un patrimonio, por decir algo, de 4.900 millones, pagan cero. Las personas que tienen 5.000 pagan 50 millones, el 1%. Entonces ese salto tan abrupto lo corregimos, decimos, a partir de los 5.000 millones de pesos, entonces pague el 1%, pero no sobre el total, sino sobre el excedente, sobre 5.000. Entonces se mejora. Si algo, yo diría, mire, los colombianos lo que están haciendo es pidiendo solidaridad, a las personas que tienen esos niveles de patrimonio, y esa solidaridad se permitiría financiar unos programas sociales durante los 2 años que proponemos tengan vigencia.
Ministro, con tanta cosa por hacer y por defender, ¿por qué se quiere ir a CAF? ¿Por qué se quiere ir al Banco de Desarrollo de América Latina?
A mí me honraron mucho, me honró mucho el presidente Duque designando mi nombre para eso. Eso es un proceso largo. Yo soy miembro del directorio, entonces pues me parece un poco irrespetuoso con mis compañeros de directorio entrar en detalle sobre ese tema, pero eso es un proceso que toma su tiempo y yo estoy comprometido absoluta y totalmente con la defensa de esta propuesta.
Ministro, pues seguiremos hablando ya muchos días sobre el desarrollo de la reforma tributaria, una primera aproximación con usted. Ya esto tendrá sus desarrollos en el Congreso, en la Corte Constitucional, y ya veremos qué pasa. Pues muchísimas gracias por atendernos, ministro, y por absolvernos algunas de las inquietudes grandes que tienen los oyentes de Caracol Radio.
No, con muchísimo gusto, y quedo a la orden de ustedes para el proceso. Estoy muy contento de esta oportunidad que me han dado y muy contento de poder ser de ayuda más adelante.
Son las 6:46, es el señor ministro de Hacienda. Somos un país emproblemado, dijo.
Es momento de disfrutar.